Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. En el programa de hoy queremos invitar a los líderes que están en ministerio, a pastores, a las personas que ejercen algún ministerio en la iglesia, porque yo estoy seguro que le va a interesar muchísimo. Tenemos un mensaje especial para usted. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo de Enfoque a la Familia, quien por más de 14 años ha estado en el proceso de mentorear a líderes, de ser un consejero familiar, un orientador familiar y formando líderes en el campo ministerial. Para mí, uno de los expositores de lujo que tiene Iberoamérica. Su nombre es Jason Cordero. Jason, gracias por estar acá en Enfoque a la Familia.
Gracias a ustedes por el privilegio y por la oportunidad de poder conversar con pastores, líderes y sumar algo más a su tarea ministerial que es hermosa y es tan valiosa.
Definitivamente. Hoy queremos conversar sobre cómo un líder, un pastor o la esposa del pastor o el hijo del pastor o los hijos de los pastores pueden buscar ayuda. Muchas veces se torna difícil porque no sé a quién ir. ¿A quién le tengo la confianza? Mis papás dicen que no puedo hablar con nadie de la iglesia. El pastor mismo no siente la libertad de hablar con nadie de la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué nos pasa eso? Y frente a esta realidad, ¿qué hacer?
Sí, el por qué un pastor no se anima a hablar de sus situaciones, a buscar consejo, tiene que ver con razones muy prácticas y más profundas. La más práctica de todas es la falta de tiempo, que van a decir algunos. Los pastores son personas muy ocupadas, dedicadas a la predicación, a la enseñanza, al liderazgo de la iglesia y a atender a otras personas, con temas sumamente delicados e importantes. Entonces, es común que la agenda de un pastor esté bastante cargada y él mismo descuide la atención a sí mismo. Está tan ocupado con otras cosas que descuida la atención. Puede descuidar la atención personal o familiar. Una segunda razón tiene que ver con los temores asociados a exponer mi vida a otra persona. Los pastores están en la vida pública de alguna u otra manera. Y como hacen un trabajo tan noble, tan especial hacia la gente, también cargan con expectativas, algunas reales, pero otras irreales. Por ejemplo, la más irreal de todas con las que cargan los pastores y que les invitan a no pedir consejo es que los pastores no tienen problemas. Se supone que no tienen problemas. No tienen problemas con su esposa o su esposo, no tienen problemas con sus hijos, no tienen dudas, no tienen cuestionamientos, no tienen temores. Son una especie de superhéroes. Todas estas ideas de perfección, de vida perfecta que las personas les atribuyen, les animan a mantener sus asuntos más cuidados, más privados y no hablar. Y una tercera razón es, creo yo, la escasez de profesionales listos para entender lo que vive un pastor, comprender la presión que vive, comprender las luchas que enfrenta. Y sumaría una cuarta razón, es la tendencia a no priorizar mi vida. Como pastor estoy dedicado a las demás personas y tiendo a dejar mi vida de lado. Pongo a Dios en primer lugar, a la iglesia, a la familia y me descuido yo mismo. Lo cierto es que si un pastor está bien, su iglesia va a estar bien. Si un pastor está saludable, su iglesia va a ser saludable. Entonces es un cambio de mentalidad. Como pastores tenemos que comprender que invertir en nuestra salud emocional, espiritual, física, relacional es invertir en la obra de Dios. Soy un instrumento en las manos de Dios y cuando invierto para estar bien, para estar saludable, voy a servirle mucho mejor al Señor.
Definitivamente. Y otra de las cosas es el machismo con el que hemos crecido.
Por supuesto.
Hombre le cuesta, de naturaleza, pedir ayuda. En tu experiencia de ayudar y de asesorar pastores y líderes, ¿en cuáles áreas ves que poco buscamos ayuda?
Los pastores buscamos ayuda típicamente en asuntos ministeriales o tal vez con nuestros hijos, de atención a nuestros hijos. Pero hay otros temas que son como misterio y que no se hablan. Típicamente asuntos matrimoniales, intimidad, sexualidad, no hablamos, ni siquiera estamos formados para hablarlo o para buscar ayuda. Además de que se supone que un pastor no tiene asuntos ahí que tratar. asuntos de fe. Se supone que un pastor no tiene problemas de fe, no tiene preguntas de fe o dudas, pero sí, sí los tenemos. Somos seres humanos y tenemos que tener el chance, la posibilidad de hablar de aquello que nos angustia, de mis temores, de mi vocación. Pero es muy extraño que cuando un pastor tiene asuntos de pareja o asuntos de fe, busque ayuda. Y un tercer grupo de temas que es urgente que busquemos ayuda como pastores, tiene que ver con tentaciones o áreas de pecado. Uh-huh. ¿Y por qué no lo hablamos? Por temor. Una vez más, temor a exponer mi vida, temor a ser juzgado, temor a ser castigado o a no encontrar el consejero confiable, el confidente, pero además preparado, que me ayude a sobrellevar estos temas.
¿Cuál es el primer paso si alguien nos escucha y dice, mi esposa y yo, o yo necesito ayuda? ¿Cómo abro la puerta para comenzar a abrir mi corazón con alguien?
Buenísima pregunta. El hecho de que tenga un problema no significa que estoy listo para hablarlo o para buscar ayuda, principalmente si soy un pastor o un líder. Podemos sugerir algunos pasos muy, muy sencillos. Número uno, puede leer lo que han hecho otros pastores. Hay libros buenísimos en que pastores muy famosos, muy conocidos, exponen algunas de sus dificultades, de sus desafíos como pareja y cómo los resolvieron. Lo puedo leer para familiarizarme con la realidad de que no soy solo yo el que está sufriendo esto o está enfrentando este desafío. Una segunda cosa que podemos hacer, una segunda herramienta que podemos usar para animarnos a pedir consejería sobre temas de pareja si somos pastores, es acercamientos al tema con mi esposa. Acercamientos al tema quiere decir usar algunos recursos que me van a invitar a poner los temas sobre la mesa. Leer un libro sobre matrimonio junto con mi esposa, asistir juntos a un congreso para parejas simplemente como asistentes para facilitar la conversación con mi esposa o con mi esposo, para eventualmente en ese camino poner sobre la mesa la posibilidad ahora sí de busquemos ayuda. Nos va a ser buenísimo buscar ayuda. Y usted lo mencionó ahora, ¿puedo hacerlo solo o en pareja? Típicamente, asuntos de pareja los vamos a tener que atender en pareja, uh-huh. Pero también se vale que alguno de los dos busque ayuda. Y en ese buscar ayuda, en ese consejo que yo como esposo voy a buscar solo, muy probablemente el consejero me va a ayudar a abordar el tema con mi esposa. Me va a dar algunas herramientas, me va a orientar, me va a animar en el cómo hablar con mi esposa para venir juntos a la consejería.
¿Cómo yo le digo a alguien que es de mi confianza, pero que le admiro y le tengo que decir, mira, yo creo que necesitas buscar ayuda? ¿Cómo se lo digo?
Hay que establecer un vínculo de confianza. Uh-huh. Si la persona me está compartiendo algo, que puede ser simplemente para sacarlo del pecho, y yo digo, necesito. O sea, nada más lo está diciendo por sacarlo del pecho, pero yo sé que esta persona ocupa ayuda. Entonces, hacemos varias cosas. Lo primero es mostrar empatía. No puedo condenar, no puedo señalar, no puedo juzgar. Decirle, todos tenemos desafíos, todos ocupamos ayuda. En segundo lugar, expresar mi limitación para atender el tema. Por ejemplo, si me está compartiendo algo de su hijo adolescente, le podría decir, el tema es sumamente importante, delicado, trascendental para la vida de tus hijos. Yo no estoy en capacidad, no soy experto en adolescencia, podría decir alguien, pero te sugeriría con muchas ganas que busques a un experto para hablar del tema. Si es alguien cercano que no vino a hablarme del tema, pero es algo que yo veo, entonces normalmente pedimos permiso para comentar algo con amor, con una muestra de amor. Es que si veo que vas por un mal camino y te quiero y te amo, voy a darme el chance de preguntarte, ¿te puedo comentar algo que estoy viendo, que tengo en el corazón, para sugerirte algo? Con mucho cuidado, porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Puede sentirse amenazada, puede sentirse señalada, pero siempre en la invitación de este tema es tan importante que creo que lo deberías atender con un especialista, con un experto en el tema, con alguien confidente. Y sobre todas las cosas, si voy a sugerir a alguien que vaya a consejería, es tengo que mantener la confidencialidad con la persona. Claro. Tengo que hacerle saber a la persona que lo que me está compartiendo se quedó en esta mesa. Y mi sugerencia es que vaya con un experto, con un especialista en el tema.
Y esto es fundamental. Todos tenemos que aprender a ser confidentes de alguien más. Uh-huh. Y esto es clave. Esto me lleva a nuestra última pregunta, Jason. En este proceso de buscar con quién abrir el corazón, es indispensable definir esa persona de confianza. ¿Debe ser alguien de mi equipo de trabajo? ¿Debe ser alguien que está bajo mi autoridad? ¿Debe ser un familiar? ¿Puede ser un familiar? ¿A quién buscar? Y esta es la pregunta crucial. ¿A quién busco?
Sí. No puede ser cualquier persona. Y tiene que ser una persona capaz de abordar el tema, ¿verdad? Sobre la persona en específico, si va a atender pastores y líderes, tiene que tener idealmente formación pastoral, formación ministerial, formación bíblica, teológica y de consejería. Pero no solamente la formación, tiene que también tener la experiencia. Una cosa es hablar sobre el trabajo pastoral y otra cosa es haber caminado el sendero del ministerio pastoral. Entonces, una persona que entienda lo que significa ser pastor por haber sido pastor o por ser pastor en este momento. Y en tercer lugar, refiriéndome al consejero o a la consejera, una persona que, como usted lo decía anteriormente, ha saboreado los frutos de los procesos de acompañamiento de consejería, que sabe la riqueza que se encuentra ahí. Respecto a de dónde o la organización, siempre es recomendable que la persona que me aconseja, para tener un punto de vista más objetivo, si es que cabe la palabra, y brindarme más confianza, sea una persona que no está estrechamente vinculada conmigo. Ni es mi familiar, ni es mi jefe, ni es mi compañero de trabajo necesariamente. Con cada uno de ellos puedo tener abordajes y se requieren. Si es mi supervisor, requiero que mi supervisor sepa cómo está mi vida. Pero a la hora de atender ya en detalle, aún el supervisor podría recomendar a un tercero capaz y preparado para abordar los temas específicos.
Es importante dejarlo claro. Solo los sabios preguntan, solo los sabios piden consejo. Y se requiere una dosis de humildad muy grande para lograrlo. Y esto lo estamos trabajando en Enfoque a la Familia. Por eso quiero invitarle a que usted pueda visitarnos en enfoquealafamilia.com/consejería. Si usted es un líder de ministerio, pastor o familiar de un líder de ministerio y le gustaría ser atendido por un consejero de manera confidencial y profesional en Enfoque a la Familia, le animo a que agende una cita lo más pronto posible. Puede hacerlo virtualmente en Enfoque a la Familia. Ingrese para esto a enfoquealafamilia.com/consejería. Ahí podrá conocer el perfil de los diferentes consejeros que tenemos, personas muy calificadas que estoy seguro pueden darle una mano. He tenido el honor de poder sentarme con personas que admiro y que amo y que han podido venir para buscar ayuda. Y ha sido muy restaurador ver sus vidas, verlos salir adelante. Y en otros momentos yo he sido aconsejado para salir adelante y aprecio a quienes han sido mis pastores porque me han orientado. Jason, mil gracias por haber estado con nosotros, por abrir tu corazón, por lo que haces en ayudar a otros líderes a salir adelante y también por ese corazón noble que tenés.
Gracias a ustedes, Sixto, y a Dios por darme la oportunidad de servir a pastores y líderes.
Y a usted que nos escucha, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.